En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes 18 de septiembre, viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario, es día, concluida en la tarde de ayer la 31ª semana de teología, fe y sacramentos, es día, digo, de celebración esta tarde en la catedral del inicio del curso pastoral, misa a la que se suma este año la despedida de Monseñor José Mazuelos Pérez. A él dedicamos nuestro programa, él hoy, nuestro invitado, así que sea bienvenido, don José.
Bien hallado, Gabriel, aquí en esta mañana de la COPE.
Bueno, jornada este viernes de despedida, en el momento de ese no adiós, digamos hasta luego, ¿cuál es el sentimiento que le preside?
Bueno, pues siempre una despedirse siempre es triste, hay una parte de tristeza, de son 11 años de mi vida aquí, que aquí se quedan, y por otro lado también... Mirando pues la satisfacción de ver cómo el Señor ha ido bendiciendo esta diócesis, cómo ha sido fiel, es lo que puedo decir, y al mismo tiempo también haciendo autocrítica, viendo que hay que pedir perdón a tanta gente porque nunca uno da la talla, siempre le falta algo, y a su vez pues con la ilusión de que el Señor me llama y el Santo Padre me pide seguir adelante con esta misión ahora en la diócesis de Canarias.
Uh-huh. Nos interesa mucho más lo realizado, pero por despachar ese otro capítulo, el de la autocrítica, ¿qué le hubiera gustado, don José, tener tiempo para poner en marcha en la diócesis?
Bueno, nunca uno puede decir que ya ha acabado, porque gracias a Dios hay que seguir siempre adelante, pero hay tantas cosas sin hacer. No te podría decir ahora mismo, me falta hacer esto. No, no me falta eso. Autocrítica es como un obispo viendo la paternidad, por un lado. Yo pienso que todo padre, cuando se sienta y acaba una etapa de su vida, dice, oye, estoy contento de mis hijos y demás, pero nunca dice, soy el mejor padre del mundo y no han necesitado nada, siempre hay carencia. Pues en ese sentido digo que bueno, esa paternidad de obispo que tantas veces es muy complicado y cual te tiene que recibir tantas veces la gracia. Después, pues nada, pues me hubiera gustado también, mira, un tema que me hubiera gustado es empezar la formación seria de cara a las cofradías. En nuestras cofradías se ha metido mucha, que estoy a favor de que sea política cofrade y devoción, pero la devoción siempre tenía vinculación eclesial y hoy se está notando cómo se va desinflando un poquito, no se le va prestando mucha atención a esa devoción, a esa eclesialidad, se va entrando más y nos estamos dejando, aparece aparentemente, en un ciertos sectores más por la política cofrade, la política informativa, en los medios, todo. Y entonces, pues, pienso que es necesario. Y de hecho, lo teníamos ya previsto, planeado. El coronavirus nos ha plantado. Íbamos a empezar una formación de cara a la futura juntas de gobierno, para que supieran y tuvieran esencia y certeza del tesoro que tienen. Entonces eso es una cosa que está ahí, que lo podía haber empezado antes quizá, es una por ejemplo, si me pregunta cosas concretas, pues esa es una de eso. Y después, por otro lado también, sin embargo, sí tenemos que decir que el coronavirus nos ha hecho ver también una iglesia viva en comunión y al mismo tiempo nos ha mostrado una parte, una esencia de esa devoción, porque en el coronavirus y estas semanas antes de más, no ha habido mucha política cofrade, excepto meterse con el obispo que no saliese, pero sí ha habido una gran devoción que se ha manifestado en la caridad, en los costaleros, en las cocinas solidarias, en los voluntarios, trabajando todos a una en Caritas, todos a una, ahí es. Y entonces hemos dado cuenta de eso, oye, que están vivas estas hermandades, que no es una pelea de uno con el obispo, el otro pelea con el otro, que si la junta con otra, no, que aquí hay mucha sustancia. Por eso es lo que quiero, que los que estén ahí en esa mentalidad de política cofrade, que se vayan dando cuenta, vayan abriendo el corazón, que la fuerza está en ser iglesia, que las cofradías no es que sean una iglesia paralela, son la iglesia porque está formada por gente de iglesia que tiene la idea clara de lo que es mirar en los ojos a Cristo, de sentir el perdón de Cristo y la necesidad que tenemos de atender y ayudar a los más desfavorecidos en los momentos de dificultad.
Pues al final de su episcopado hemos encontrado ese valor importante de un sector del apostolado seglar como es el de las cofradías, mal que nos pese que algunos de los mayores dolores de cabeza quizás los haya recibido nuestro pastor por ahí. ¿Cómo encuentra el laicado de la diócesis ahora, 11 años y medio después de su llegada?
Mucho más vivo, totalmente, y sobre todo la comunión. Uh-huh. En el clero joven, que es una comunión grande, sin perder cada uno su identidad. Y al mismo tiempo hay una comunión y con ganas de evangelizar. Y eso, bueno, la prueba está en el seminario mayor. Si hay 22 seminaristas, quiere decir que hay una iglesia que está hirviendo, que está ahí en viva. Entonces, eso es la laicado que está trabajando, la pastoral de la familia, lo de los jóvenes, misiones, que todo manos unidas, Cáritas. Veo que y esto es lo que ha puesto en valor, porque es quien se ha echado el peso realmente de toda esta pandemia ha sido ese laicado. Uh-huh. Y donde, además, ha mostrado que la fuerza está en esa eclesialidad que nos da comunión y nos da todo. Yo tengo que... Mira, yo valoro mucho a uno de los responsables de Costalero, Tomás, cuando él rápidamente tuvo claro una cosa. Nosotros somos iglesia, estamos al servicio de la iglesia, y él me decía, nuestro comandante es el obispo. Y esa es, en definitiva, no es el obispo el que entra en un litigio contra nosotros, ¿no? Somos la iglesia. Uh-huh. Eso es lo que tienen muchos que... A mí, de todas formas, yo las cofradías las entiendo, por eso te puedo estar hablando de política cofradía y de devoción. Vengo de una zona donde siempre ha habido su política cofrade, pero yo también he visto grandes devociones. ¿Podrá haber política cofrade en Hermandad de Sevilla? Como puede ser un gran poder en la Macarena, pero tiene la gente muy clara que están ahí, que prima la devoción. Y esa devoción apaga cualquier política, aunque pueda haber conato, pero al final es la devoción, nada más que se los viernes al gran poder, claro, para verlo.
Una palabra para su clero, para el clero diocesano, que ha ido creciendo, que ha ido evolucionando, que ha ido rejuveneciéndose un poco y que ha ido vertebrando su actividad de un modo verdaderamente rico a lo largo del territorio.
Bueno, pues yo al clero lo primero que tengo que decirle es gracias, porque un obispo sin cura, sin clero, uh-huh, no es nada. Son ellos los que han hecho posible mi ministerio, ejercer la misión aquí en la diócesis. Al mismo tiempo, animarlo, ¿no? Animarlo a seguir adelante, merece la pena. Y felicitarlo por su trabajo, porque están ahí muchos llevando una cantidad de cosas, pero con alegría, con ilusión, seguir animándolo, que merece la pena. Pienso que no tengo que animarlo porque ellos me animan a mí, en definitiva. Y bueno, que el Señor está ahí, que ellos llevan el peso de esta diócesis, y con el que venga, que es el que el Señor quiere, el mejor para esta diócesis, a seguir trabajando y a seguir evangelizando.
Quedándonos en la vida consagrada, no podemos olvidar a nuestros religiosos, nuestras religiosas. Quizás ha asistido don José a 11 años y medio en los que las vocaciones van menguando en ese terreno, en unos años en los que nuestros monasterios pues incluso han debido ir cerrando en algún caso. Esa es una tristeza que encuentra aquí, seguramente encuentre a la diócesis a la que vaya.
Sí, esa es la tristeza. Bueno, veo una diócesis que prácticamente vida contemplativa femenina me parece que hay un monasterio nada más y uno masculino. Han cerrado últimamente, habían cerrado dos. Aquí se han cerrado, pero por otro lado tenemos monasterios que están ricos, que están fuertes, que están... Y la vida religiosa, yo lo he dicho tantas veces cuando me he reunido con ellos, no es posible el funcionamiento de la iglesia ciudadana de Jerez y la vida religiosa, sin lo religioso. Y entonces, prescindir de lo religioso es imposible. Ellos tienen la educación, la gran mayoría tiene la educación en sus manos, la atención, la acción social que llevan adelante. No nos damos cuenta, pero hay una acción social de los religiosos en las cárceles, en tantos sitios, con marginados, que ahí están. y al mismo tiempo llevando parroquia. Y gracias a Dios en esta diócesis también yo por lo menos he vivido la comunión de los religiosos que estaban en parroquia con el clero secular. Hay una comunión grande, hay un trabajo grande. Yo estoy agradecido a todas las órdenes religiosas y también darle las gracias a todos y espero que el Señor le mande vocaciones porque es necesaria la vida consagrada, es necesaria.
Don José, yo le imagino ya con la maleta hecha, incluso habrá ido a Canarias ya alguna vez. A la hora del adiós, y más allá incluso de su propia responsabilidad pastoral, ¿qué cosa cotidiana de Jerez, de la diócesis, va a echar más de menos?
Bueno, una diócesis que quiera que no, es posible la cercanía. Uh-huh. Mira, echaré de menos la plaza de Jerez, no podía la plaza de Jerez esa cotidiana ya a ver a mis pescaderos y a comprar uh-huh. pescado. No, la echaré de menos porque es única esa plaza de abasto. Y entonces, por eso lo echaré de menos. La verdad que sí. Y después, bueno, pues esta idiosincrasia de Jerez, de la gente de la calle. Echaré de menos ese flamenco, escuchar en cualquier momento un buen flamenco.
Va a tener que cambiar las bulerías por las Islas Canarias.
Sí, pero bueno. Y ese flamenco, y después otra cosa que echará de menos ese Jerez de honor que entra en todos lados. Cualquier cosa, un Jerez de honor. Y estoy seguro que no, que eso ya se acabó, el Jerez de honor.
Bueno, ¿qué conoce ya, que será mucho, imagino, de la diócesis hacia la que va, de esas tierras canarias, que bullen también fe, que bullen compromiso con la Iglesia?
Sí, mira, no conozco mucho porque yo no conocía Canarias. Fui una vez a dar una conferencia, estuve un día y me volví. Uh-huh. Y ahora que he ido tres días para ver un poco dónde voy a vivir y demás. Pero no me he metido de lleno todavía. He leído algunas cosas, tengo informaciones, pero yo no me he metido. Voy un poco nuevo, llego allí. Yo sé una cosa, que el Señor me está esperando ahí en la Plaza de Santa Ana y en la Catedral de Santa Ana me está esperando Jesucristo para darme la mano para empezar una misión. Eso lo tengo clarísimo. Y entonces, pues voy contento porque sé que allí me está esperando. ¿Qué es lo que sí he percibido? Bueno, por lo menos una cosa importante. Es una tierra mariana, hay una gran devoción a María. Uh-huh. Y con eso ya tenemos mucho ganado. Porque si hay devoción a María, hay una buena piedad popular, pues entonces yo pienso que ya tenemos una punta de lanza ahí para empezar. Y ya te iré contando cuando llegue allí algún tiempo.
Muy bien. Tiempo que comenzará el próximo 2 de octubre, tengo entendido, con la toma de posesión, la Eucaristía de celebración de bienvenida al nuevo pastor. Claro, hay cosas que no se pueden preguntar, porque ¿para qué, no? Pero aquí, ¿cuánto tiempo estaremos sin pastor? ¿Aquí qué sabemos? ¿Aquí hay alguna pista, aunque evidentemente no podamos hablar de nombre?
Mira, norma de la Iglesia, por mucho que dicen, va a venir fulanito, minganito. Bueno, yo estaba diciendo últimamente, como a mí mi mamá, es que acertamos, lo ve como iba a Canarias, también iba a Huelva, iba al otro lado. Yo diría, bueno, habría que poner una multa a aquel que no acierte. Claro. Y entonces ya vería como no habría tantos sitios libres, ni te mandaban a tantos sitios. Usted que dijo que iba a Huelva, usted ha fallado, usted paga una multa. Usted como... Es decir, yo lo que trato de decir, hoy, a día de hoy, la Iglesia, hasta que yo no salga de aquí, no empieza la maquinaria. Uh-huh. Por eso decir hoy que va a venir fulanito, menganito, es una auténtica falacia, no es verdad, es conjetura. Que lógicamente tú puedes apostar por obispos auxiliares de España, que habrá 4 o 5, el margen de error, o por curas, si apuestas ya por curas, que tienen que ser nombrados obispos, porque venía a Jerez, uy, ya la cosa, ya ahí se atreven menos a decir, porque ya el ámbito es más grande y más mayor riesgo de equivocación. Pero mira, hasta que yo no salga de aquí, no empiece a decir, bueno, tenemos que cubrir Jerez. Recuerdo que Coria Cáceres lleva un montón de tiempo desde que el arzobispo fue al arzobispo de Toledo. Ahí está Zamora libre, está Ibiza libre, pues no lo sé. Es verdad que está León también, que ha cumplido el obispo ya ha pedido la dimisión como el de Canarias, lleva ya un tiempecito. Es decir, hay una serie de diócesis que tienen... ¿Cuánto va a tardar de Jerez? Pues cuando una vez que yo me vaya, me imagino que estudiarán la diócesis y demás, buscarán un tipo, un perfil de persona que pueda venir, después tendrán que ver si hay posibilidad o es un ordenado nuevo. Si es ordenado nuevo implica todo un hay que pedir informe, se alarga más. Y entonces yo particularmente pienso, hasta que yo no me vaya no se mueva, a no ser que se tenga muy claro, pero mínimo de 3 a 4 meses aquí no hay obispo.
Uh-huh. Luego está...
Puedo equivocar, pero vaya, claro. Condiciones normales.
Luego está el Espíritu Santo que nos acompaña, que nos ilumina y que mantiene, gracias a Dios, viva la actividad diocesana, pues entre que usted se vaya y que venga quien corresponda. Y ahí sí que hay que agradecer, supongo, a la curia, a delegados diocesanos, a toda la estructura que mantiene su pulso, también en su ausencia.
Sí, no, mira, ahora cuando yo me vaya... Primero no me han dicho quién va a seguir aquí. Uh-huh. Si voy a seguir de
administrador
apostólico o no. No lo sé, ni yo lo voy a preguntar, claro. Porque me dirán, usted sigue de administrador apostólico hasta nueva orden o usted no sigue de administrador apostólico. Si no sigo de administrador apostólico, ahora tendrá que discernir Roma a través del nuncio, ¿qué hacemos? ¿Viene un administrador apostólico, un obispo por ahí que siga? ¿O hacemos un administrador diocesano? O al mismo tiempo, el Código 8 canónico, si Roma no dice nada, pues es que a partir del 4, 3 o 4, se reúne el Colegio de Consultores y vota al administrador diocesano, que es el que se va a hacer cargo hasta el nuevo obispo.
Y si quien llegara fuera de lejos, no conociera bien la diócesis, ¿qué dos o tres cosas le diría para ilustrarle sobre a qué diócesis viene?
Pues mira, me está pidiendo que te dé la experiencia mía, que voy a decir que no conozco nada ahí. Que se agarre al Señor, y la experiencia es yo lo que voy. El primer año ver, oír y callar. Y valorar lo que han hecho mis predecesores. Han hecho lo que han podido. Con toda su buena intención. Las circunstancias van cambiando. No podemos vivir, no podemos juzgar a alguien que vivió una iglesia hace 20 años al día de hoy. Es que no tenga que ver. No había medios de comunicación, no había medios digitales, no había toda una serie de cosas que ha ido cambiando tanto. El mundo cambia tanto que no podemos juzgar a alguien que ha actuado hace 2 años. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues que sí le diré una cosa. Tienes un clero maravilloso, una diócesis estupenda, quiérela y tira para adelante y evangelizar. Hay mucho que evangelizar, hay mucho trabajo que realizar, y así que ánimo, porque yo he empezado y he sembrado, pero me veo que me queda un montón de cosas.
Pues muchas gracias, don José Mazuelos Pérez, el nuevo obispo de Canarias, sede de la que tomará posesión el próximo 2 de octubre. Se despide este fin de semana aquí en Asidonia Jerez. Permítame, ya he estado hablando a micrófono cerrado con nuestro director en nombre de esta casa. Pues que le agradezcamos cuántas cosas hemos recibido de usted, cuánta cercanía hemos disfrutado, algo que yo también, si me lo permite, lo traslado a mi ámbito personal. Muchas gracias por todo, don José.
Gracias a vosotros, y después esa despedida, si quiero decir, porque con esto del coronavirus vayamos, que esa despedida era el inicio de curso, que se iba a empezar el inicio de curso, y era por hacer una despedida oficial, ese inicio de curso, de como entregarlo la muleta ya al que venga, ¿no? Y entonces, pues bueno, una misa oficial de acción de gracia va a ser. Eso quiere decir que yo voy a estar en la Merced, el pontificado de la Merced 24, allí estaremos. Y tendremos, y cierro y culmino con las ordenaciones de 2 sacerdotes y 2 diáconos el 26. Uh-huh. Así que bueno, que ahí estaremos, y agradecer a todos, bueno, una misa de, sobre todo, darle gracias a Dios, aquellos que puedan venir y puedan entrar a la catedral, pues, aquellos que tengan un poquito de más reparo, que no tengan problema, que todos os llevo en mi corazón. Y al mismo tiempo, pues bueno, pues que se le den gracias a Dios allí en sus tierras, porque en definitiva es una acción de gracia de toda la diócesis, ¿eh? No solamente de Jerez, podemos decir, me voy a despedir con la Merced, pero es de toda la diócesis. Uh-huh. Y bueno, pues eso es lo que simplemente decir, que yo siento en mi corazón, hay mucha gente que les gustaría venir, que no van a poder venir, que tranquilo, y otra gente que bueno, que vendrán. Pero como vamos a, con esto del coronavirus, vamos a poder saludarnos un poquito. Para cómo no nos vamos a ver la cara, porque tenemos las mascarillas, pues bueno.
Pues muchas gracias, don José, y que el Señor le acompañe en esa nueva etapa en las Islas Canarias.
Gracias a vosotros.
Y no hay tiempo para más. Siguen en la sintonía de la cadena COPE. El domingo te esperamos en Iglesia Noticia.